Hola, soy Sol Sánchez y este es nuestro podcast. Sí, nuestro, porque en este espacio profundizamos en temas e historias que nos permiten crecer, sanar y compartir para fortalecernos como mujeres y conectar de una manera más real. Así que, bienvenida a tu comunidad. Bienvenidas a otro episodio de nuestro podcast. Vos sabés que si hay un tema que me encanta que trabajemos en este espacio es sobre nuestra salud integral, y eso tiene que ver también con nuestra relación con la comida y cómo nos relacionamos con todo alrededor de ello. En este episodio vamos a hablar de cómo podemos tener una vida de menos restricción y más conexión cuando hablamos de nuestros alimentos. Y para ello tenemos una invitada súper especial que estoy demasiado contenta que nos acompañe. Bienvenida, Nela.
Hola, Sol. Muchas gracias por la invitación.
Nela, no sé si quieres presentarte para las personas que no te conocen, quién sos vos, a qué te dedicas, y de verdad, desde ya les digo, fan de Nela.
Gracias, Sol. Bueno, soy Marianela Ibarra, soy nutricionista, tengo ya varios añitos de ser nutricionista y me he especializado, me he ido formando en todo el área de trastornos de conducta alimentaria. Tengo un máster en TCA y en todo el área que le llamamos abordaje no dieta, alimentación intuitiva, y realmente mi pasión es poder acompañar a las personas no solo que encuentren un bienestar en la parte de su alimentación, sino que podamos construir una relación sana con la comida y el cuerpo.
Y qué importante esto que decís, Nela, porque creo que vivimos en una cultura y en una sociedad donde más bien siento que las personas somos o hemos sido prisioneras de nuestra alimentación, de nuestras decisiones, ¿verdad? El típico como, ay, no puedo comer eso porque estoy a dieta. O, ay, no, mejor, un día de estos me salieron como estos videos de un trend súper feo de Almond Moms, ¿verdad? Como en redes. Y era como, ay, sí, mi mamá me decía que en vez de comerme chips, comiera como, no sé, un pepino porque era lo mismo, ¿verdad? Y es como que hemos empezado a normalizar un montón de cosas que nos alejan justamente de ese bienestar y balance que tenemos con respecto a la comida. Entonces, me gustaría tal vez que empezáramos a explorar justamente qué es la restricción y por qué debemos tenerle cuidado a esa conducta.
Qué importante todo esto que decís, y es ir generando esa sensibilidad a lo que llamamos cultura de dieta. Es saber que estamos en medio de esta cultura de dieta, que es como este sistema de creencias que sobrevalora la delgadez y el fitness, ¿verdad? Uh-huh. Es como que le da un valor moral a aquellas personas que tienen cierto cuerpo físico, o sea, cierta figura corporal, que son súper disciplinadas, que comen súper bien. Es este sistema de creencias que estigmatiza a las personas de cuerpo grande, que nos hace creer que nosotros podemos controlar el cuánto pesamos solo con comer menos y movernos más. Entonces, es toda esta cultura de la cual estamos bombardeadas, porque se habla que la cultura de dieta ha venido a secuestrar el término de salud. Entonces, uh-huh, es en nombre de la salud, deja de comer todo esto, empieza a hacer todo aquello, tenés que cambiar tu cuerpo. A partir de ahí, entonces, vienen todos estos procesos restrictivos hacia la comida. Y con restricción, Sol, podríamos hablar desde una restricción calórica, por ejemplo, cuando voy a empezar a comer menos de lo que realmente mi cuerpo necesita. Uh-huh. Restricción puede ser quitar grupos de alimentos, restricción puede ser quitar ciertos alimentos que tal vez siempre me han gustado, que son ricos, que disfruto, pero como los han catalogado de malos, de esto, lo otro, entonces los dejo de consumir. Y es muy interesante porque puede haber no solo una restricción calórica, ¿verdad?, como comer menos, sino lo que se llama también una restricción mental. Y la restricción mental son estas reglas sobre las cuales vamos construyendo nuestra alimentación. Entonces, puede ser que yo no esté restringiendo calóricamente, pero en mi mente yo tengo esta idea que yo no debería de comer dulce. Eso es restricción, uh-huh, mental. Entonces, eso viene a distorsionar mi relación con el dulce y mi relación con la comida en general, dependiendo de cuáles sean estas reglas. Entonces, Sol, se habla que de nuestra relación con la comida hay un esquema que es como que podría ser visualizarlo como un péndulo. Un extremo del péndulo es esta forma de relacionarme desde un lugar restrictivo. Restrictivo quiere decir donde hay un sobrecontrol de todo lo que como, donde hay una obsesión, donde todo lo tengo que contar y medir, donde mi alimentación está construida de reglas. Entonces viene mucha culpa, viene mucho malestar, viene mucha frustración muchas veces. El otro extremo del péndulo es un lado más como ¿cómo le podríamos llamar? Como compulsivo, desconectado, ¿verdad? Uh-huh. Donde tal vez más bien las personas se van a un lugar donde no hay ningún tipo de conexión tampoco. Y el inmedio, que es de lo que vamos a hablar ahora un poquito, es como el equilibrio. Entonces, la restricción sol, ¿por qué es que le tenemos que tener cuidado a pesar de que suena y resuena por todo lado a nuestro alrededor? Primero, porque nuestro cuerpo está programado para tener energía suficiente. Y en el momento en el que empezamos a disminuir la cantidad de comida, nuestro cuerpo puede empezar a entrar en modo de sobrevivencia.
Por supuesto.
Amenaza, alerta, a que hay algo que no está bien. Entonces es interesante porque es lo que dice la evidencia y lo que me van contando los pacientes que han estado en procesos restrictivos es que ya se empieza a pensar más en comida todo el día, ando de mal humor, no tengo tal vez energía. De pronto, según la biología de cada persona, se empiezan a tener como atracones o momentos de descontrol con la comida. Y mira, no sé si posiblemente lo has visto mucho vos en tus pacientes también, cómo cuando estamos en este espectro de la comida restrictiva, controladora, se empieza a ver afectada mi vida social.
Totalmente. Yo creo que esa es la parte más triste, ¿verdad? Que a raíz de la comida o las decisiones y relación que tenemos con ella, nuestra calidad de vida comienza a afectarse, ¿verdad? Como dejo de ir al cumpleaños o como antes de ir, pero entonces todo el mundo me pregunta y ya yo me siento incómoda, ¿verdad? O como que me escondo para comer, o sea, ¿verdad? Uh-huh. Empezamos a hacer un montón de conductas y creo que lo más triste es que se ha normalizado. Total. O sea, como que no nos sorprendemos si alguien decide no compartir o no comer o lo que sea, porque, bueno, es que está a dieta, ¿verdad? Y al final de cuentas, yo sí hay como dos datos que siempre le digo a mis clientas, es que número uno, las dietas es el único producto que sabemos que no funciona y aún seguimos consumiendo, ¿verdad? Es como que yo compré una licuadora que no sirve y yo la siga comprando una y otra vez, ¿verdad? Entonces es como, llega a ser frustrante porque siento que soy yo quien está fallando y no veo que es ese producto o esa idea la que no funciona. Y la otra es que a nivel, ¿verdad?, muy biológico, los seres humanos somos la única especie que decide pasar hambre. Exacto. O sea, uno nunca ve un pájaro o un tigre o un oso decir como, no voy a ir a cazar hoy, no voy a ir a comer. No, si tiene hambre, justamente lo que va a hacer es ir a atender su necesidad fisiológica, ¿verdad? Y entonces, como nuestro cuerpo no está hecho para eso, ocurre todo esto que estás hablando, ¿verdad? De este descontrol, de estos cambios físicos, hormonales, metabólicos, emocionales, ¿verdad? Que perfectamente podríamos trabajar de una forma sana para no estar en ese lugar.
Exacto, entonces qué importante es ahí desde donde nos están escuchando empezar a hacer una pausa para reflexionar primero si yo me he venido relacionando con la comida desde este lugar, ¿verdad? Y qué ha venido a sumar realmente a mi bienestar integral o no. ¿Por qué, Sol? Por como te decía ahora que en nombre de la salud, es que por salud es que yo estoy comiendo así, estoy quitando comida, estoy controlando lo que como, estoy súper enfocada en perder peso. Pero si ese por salud me está robando mi salud mental y ahora cada vez que como me siento culpable, ahora abro los ojos y lo primero que pienso es en qué voy a comer hoy o me duermo pensando en qué comí hoy.
Claro.
O me siento súper frustrada, como decís, porque voy a empezar dieta otra vez y porque yo nunca puedo y todo el mundo puede y yo no. Se ha visto que las personas que pasan procesos de restricción van a tener una mayor insatisfacción corporal, ¿verdad? Una menor autoestima. Y además es muy interesante que los procesos de restricción, vamos a ver, el cuerpo va a buscar autorregularnos. Entonces, si yo me salgo del rango para el cual de peso, por ejemplo, porcentaje de grasa, para el cual yo estoy diseñada para estar, mi cuerpo va a buscar la forma de volverme a regular desde un lugar de equilibrio y sobrevivencia. Entonces aquí es donde entran lo que se llaman los ciclajes del peso. La gente sube y baja, sube y baja. Y a nivel metabólico eso hace muchísimo daño, claro. ¿Verdad? Entonces en nombre de la salud, más bien me estoy haciendo más daño a la salud.
Totalmente. Nela, y vamos a ver, yo creo que las personas que nos están escuchando podrían preguntarse como, ok, qué interesante, entiendo esto, pero si no me restrinjo y me quiero cuidar, ¿cómo se ve eso? O sea, ¿cómo, qué hago? ¿Por dónde empiezo? Porque creo que encontrar ese balance en un bombardeo de información que nos dice, baje de peso, reto 21 días, haga no sé qué, quite tal, ponga acá la glucosa aquí. O sea, ¿verdad? O sea, como que yo siento que uno abre redes y es un bombardeo masivo, uno se va a sentar con las tías y es un bombardeo masivo. O sea, como que en todos nuestros espacios está este tema muy presente. Entonces, ¿cómo podríamos cuidarnos desde ese equilibrio que vos hablabas, sin tener que llegar al extremo de desconexión de mi cuerpo y necesidades, y sin llegar al extremo, ¿verdad?, de querer controlar absolutamente todo desde un lugar que obviamente no es sano ni sostenible?
Exacto. El equilibrio, ¿cómo lo definiríamos? Entonces, este equilibrio primero es saber sol. Hablábamos como de un péndulo, ¿verdad? Que es muy interesante aquí antes de caer en el equilibrio. Es muy normal que las personas que están del lado del péndulo restrictivo bailen entre el restrictivo y el compulsivo, ¿verdad? Como que hice la dieta, pero llegó el fin de semana, me comí todo, pero entonces me vuelvo a meter en el restrictivo y está ese vaivén que es lo que se vuelve uh-huh. agotador. El equilibrio es un lugar donde el péndulo todavía se va a mover un poquito, en el sentido de que somos seres humanos y no robots. No vamos a comer exactamente igual siempre.
Claro.
O sea, lo que quiero decirles es, hay un componente de flexibilidad. Eso es parte de esta relación con la comida del equilibrio. Hay días y temporadas donde se come un poquito más, días, temporadas donde se come un poquito menos, y ahí baila el péndulo desde un lugar, ¿cómo lo puedo decir? Natural, normal, ¿verdad? El equilibrio es un lugar donde es muy importante la forma como va a haber equilibrio, donde hay una neutralidad alimenticia. Donde no tengo alimentos, yo les digo con post-its de bueno, malo, engorda, si puedo, no puedo, sino es como donde están todos los alimentos en mi mesa, por decirlo de alguna manera, y yo puedo elegir qué y cuánto comer, pero ya no desde esta mirada de juicio, uh-huh. de castigo, de obsesión, sino desde un lugar de conexión, de cuánta hambre tengo, que me gusta, que me hace sentir bien y también, claro, que necesito. Entonces, esto es muy valioso. Mientras no haya una neutralidad alimenticia, nos vamos a seguir moviendo en los otros extremos. Entonces, los invito también a ir reflexionando, bueno, ¿cómo me estoy relacionando con los alimentos en general? ¿Hay alimentos que los tengo catalogados como buenos y malos? ¿O no? No hay como ese componente. Lo otro en la parte del equilibrio es que es una alimentación, como decías ahora, conectada con las señales corporales. Una persona que vive en este equilibrio sabe escuchar su hambre, sabe escuchar su saciedad, también sabe respetarla, pero también es flexible, Sol, porque ahora está muy de moda decir que la alimentación intuitiva es solo escuchar el cuerpo. Entonces, solo se come cuando se tiene hambre. Y siempre tenés que dejar de comer cuando estás satisfecho. Entonces, la cultura de dieta lo ha vuelto una regla más.
Claro.
Y no, volvemos a lo mismo, somos seres humanos, no maquinitas. Va a haber momentos donde aunque escucho mi hambrita y mi saciedad, van a haber momentos donde tal vez tengo que comer sin hambre, porque voy toda la tarde a consulta, claro. y me toca almorzar, y van a haber momentos donde qué delicia está esto, comí un poquito más y quedé un poco más llena. Ahí es donde el péndulo se mueve. Pero en la mayoría del tiempo, lo usual, lo predominante, es una conexión corporal. Escucho.
Esto que estás hablando de la conexión corporal, a mí me parece fascinante. Yo personalmente hace unos años me adentré en este mundo, ¿verdad? Con una nutricionista enfocada en esto, y a mí me abrió tanto los ojos, porque yo decía, al inicio mi temor era como, ay, no, es que mi cuerpo solo me va a pedir esta cosa. O sea, yo decía como, es que no, usted no entiende, a mí mi cuerpo solo me va a pedir esto. Y entonces ella me decía, sí, te lo va a pedir al inicio porque lo has restringido demasiado. Y me hace, pero va a llegar en un punto en que te prometo que no vas a querer eso de esa forma, o que, ¿verdad?, si te lo comes es un día perdido o lo que sea. Y yo estaba completamente escéptica. Yo decía, no creo. Y resulta que llega el día uno, obviamente me comí eso que es que tenía antojo, listo. Llega el día dos, me comí eso que tenía antojo. Llega el día tres y yo dije, no, ya no quiero.
Tal cual.
O sea, así de sencillo, y para mí fue así como desbloquear un nivel, y yo dije, wow, qué increíble que si yo tengo la libertad de elegir lo que quiero comer, ya no lo como porque este es el único día que podría comerlo aunque no tenga antojo, ¿verdad? Si no es como, ok, si realmente me lo quiero comer, sea un martes, sí, me lo comí un martes y listo. Uh-huh. Pero si no me lo quiero comer, no me lo tengo que comer. Uh-huh. Y creo que esa libertad, ¿verdad?, a mí, en mi caso, me abrió montones los ojos a entender que qué rico es tener una relación tan neutral con la comida, porque me permite tomar decisiones que realmente me gustan. Yo a veces comía cosas y yo me cuestionaba y yo decía, la verdad, a mí no me gusta comer esto, o sea, ¿por qué lo como? Yo puedo obtener esos nutrientes o, ¿verdad?, la fibra o lo que sea, de otra forma que sí me guste. Un ejemplo clásico, yo siempre digo, a mí no me gustan las ensaladas, pero amo los picadillos, amo las sopas y todo. Yo decía, sí, si no me gusta la ensalada, no me la tengo que comer. Hay otras formas en las que yo puedo incluir los vegetales en mi vida y además digestivamente me caen mejor y lo que sea, ¿verdad? Y entonces creo que hacer ese, darnos el permiso de explorar, entendiendo que vamos a ir moviéndonos de un péndulo a otro, sí nos va a permitir acercarnos a ese equilibrio.
Exacto.
Es como hacer la prueba, o sea, exponernos a eso que nos da tanto miedo para darnos cuenta que, ¿qué es lo peor que puede pasar?
Totalmente. Hay una frase muy linda que se la escuché a Raquel Ovatón, una nutricionista mexicana, que dice que cuando la restricción se va, el balance llega solo. Entonces, cuando las personas tienen como esta lista de no puedos, de malos, de prohibidos, a veces sienten que si se dan permiso, lo que decías, me voy a ir al otro lado del péndulo. Y como dijiste y tal vez te pasó, al principio puede que pase, pero si yo sigo exponiéndome a ese alimento desde este lugar neutral, llega un momento donde el cuerpo tiene la capacidad de autorregularse. Autorregularse quiere decir que si le estamos dando un exceso de algo que por alguna razón el cuerpo no está necesitando, ese algo deja de brillar. Por ejemplo, un ejemplo de autorregulación del cuerpo, me atrevo a decir que es cuando nos estamos comiendo un postre y la primera cucharada sabe espectacular y la segunda sabe delicioso, pero llega un momento donde ya como que...
Ya no me pasa.
Exacto, me empacho. Eso se llama saturación del paladar. Ya no me sabe igual. Ese es un mecanismo de nuestro cerebro de irnos ayudando a autorregular. Autorregulación es la saciedad. Es, qué rico estoy comiendo, y llega un momento donde listo. Autorregulación es, por ejemplo, cuando nos vamos de viaje y comemos rico afuera, diferente, y de pronto ya uno viene de regreso o de vacaciones, y dice, ay, qué rico comidita de la casa.
Totalmente, que ya no me inflama, qué tal cosa.
Sí, es volver, en resumen, trabajar en más conexión, en este equilibrio sol, es volver a darle voz y voto al cuerpo. Porque los procesos de la cultura de dieta y los procesos restrictivos, lo que hacemos es poner al cuerpo en mute y decirle, no, no, usted ya no tiene voz y voto, ahora lo único que tiene, lo único que va a dirigir este barco es lo que, no sé, me encontré
el
tal lado, la dieta tal, las reglas tales. Entonces el equilibrio es eso, volver a darle un espacio a que mi cuerpo me vaya dirigiendo con base en estas sensaciones corporales, pero también con base en autoconocimiento. ¿Qué me hace sentir bien? ¿Qué me gusta? ¿Qué necesito? Y al final es saber que ese equilibrio va a venir a traer más salud física y también más salud emocional.
Totalmente, ¿verdad? Porque la comida, si lo vemos, es una necesidad básica. O sea, es tan importante como dormir y como ir al baño. Y yo siempre le digo a mis clientas, ¿vos te sentís culpable por ir a hacer pipí durante el día? Y es como, no, jamás. Y yo, bueno, pero es que si lo ponemos en el mismo rango, eso es igual con la comida, ¿verdad? Porque yo me debería sentir culpable por una necesidad básica, por tener hambre.
Exactamente.
Y a veces pasa mucho, y yo digo que por eso la salud es tan integral, que tal vez llegamos a sesiones y es como, Sol, es que vengo a consulta porque quiero trabajar la ansiedad, y yo de las primeras cosas que reviso es justamente, ¿verdad?, cosas básicas, el sueño, la alimentación y todo, y es como, di claro, o sea, no comes nada durante el día, obviamente vas a tener ansiedad, tener dolor de cabeza, andas de mal humor, tener sueño, dormís pésimo, ¿verdad? Y a veces son cosas tan sencillas que ni nos hemos dado cuenta porque estamos demasiado desconectados por la cultura dieta, por las responsabilidades del día, etcétera, etcétera, y de verdad, la comida es algo que va a estar en nuestra vida porque la necesitamos para vivir. Y qué bonito saber que hay como esta esperanza, ¿verdad? O que hay esta forma en que podemos relacionarnos distinto.
Correcto. Sí, y saber que es un proceso, ¿verdad? Es un proceso de irlo construyendo, en el sentido que yo siempre les explico que esta construcción de equilibrio, si yo he venido en el péndulo del lado de la restricción o del lado más de la compulsión y quiero empezar a explorar este equilibrio, es como aprender a hablar otro idioma. ¿Verdad? Como que al principio me va a costar y me voy a volver a ir para un lado, me voy a volver a ir para el otro y se me van a venir las palabras en el otro idioma y voy a conjugar mal. Pero poco a poco empieza a fluir. Entonces creo que también para los que están, tal vez nunca han escuchado algo así, les parece un poco como volado o poco aterrizado o difícil de visualizar, es saber que es un proceso de simplemente irme alejando de estas reglas rígidas que muchas veces he tenido hacia la comida y hacia mi cuerpo, y volver a construir una forma de relacionarme con la comida desde un lugar más conectado, más natural, que si nos ponemos a pensar, como le decía una chica ayer, es el idioma con el que todos nacimos. Los niños comen desde este lugar de equilibrio, intuitivo, natural, genuino, pero a lo largo de la vida nos vamos a desconectar, nos vamos desconectando. Entonces es simplemente volver como a ese idioma natal y volverle a dar un espacio y volverlo a practicar e irnos observando desde este lugar curioso de qué forma va aportando mi bienestar integral.
Nela, y vamos a ver cómo podríamos empezar. O sea, estamos escuchando este podcast, comienza a resonar un montón de las ideas que hemos estado trabajando y decimos, bueno, ¿por dónde empiezo? O sea, como qué tips nos podrías dar como prácticos que podríamos empezar a hacer, por lo menos desde la parte de observar o de, ¿verdad?, tener curiosidad con respecto a este tema en específico.
Bueno, lo primero es resaltarles esto que acabo de decir otra vez, ¿verdad? Es saber que no es algo que cambia de la noche a la mañana. Como me decía una chica ayer también, es que yo ya intenté empezar a salirme de la restricción y a veces más bien me siento peor. Y es normal. Me dicen muchas veces, a veces me siento como perdida y no sé, y es normal. Pero bueno, cosas como aterrizar, lo primero que los pondría es a reflexionar, o los invitaría a reflexionar en cómo ha sido tu relación con la comida hasta ahora, ¿verdad? Entonces hacer ahí una pausa y reflexionar, ok, soy una persona que ha venido construyendo la relación con la comida desde este lugar de reglas, donde la culpa me visita cada rato, donde es un tema que me quita una gran cantidad de energía de mi mente durante el día, nunca estoy satisfecha con la forma como estoy comiendo, con la forma como me veo, o el otro lado de, en la vida nunca pienso en eso, tengo años de no hacerme un examen de sangre, como lo que se me pone al frente en cualquier momento, o no, es un tema en el que pienso un poquito, pero de pronto no me quita la paz, como para revisar un poco en qué lugar del péndulo puede que estemos. Lo otro, Sol, por donde se puede empezar es por la parte de practicar la alimentación consciente. La alimentación consciente tiene un componente de esta observación curiosa, pero sin juicio, hacia las decisiones que tomamos hacia la comida. Entonces, empecemos como a observarnos, como si nos estuviéramos viendo desde afuera en un reality show, ¿verdad? Entonces, ok, ve, cuando voy a desayunar, ¿qué escojo? ¿Y por qué lo escojo? Y eso me gusta, lo que decías ahora. O sea, esto que yo estoy comiendo me gusta y me llena. ¿Y qué me genera? Entonces, empezar como a observarlo un poco desde ahí, porque hemos venido tan en automático muchas veces desde la restricción que ya lo que hacemos ni sabemos por qué lo hacemos ni por qué no lo hacemos. Esa observación curiosa te puede empezar a dar un montón de información de lo que estás pensando hacia esos alimentos, de cómo se siente tu cuerpo. Esta observación curiosa la puedes practicar también antes, durante y después de las comidas en el sentido de observar tu saciedad, observar tu hambre. ¿Siento hambre o nunca siento hambre? ¿A qué horas del día la siento? ¿Cómo se siente? ¿Tengo ganas de comer? ¿Esto que tengo ganas de comer realmente tengo hambre? ¿Percibo que es un tema más emocional, por ejemplo, ¿verdad? Y empezar como esa observación curiosa, pero sin juicio, en el sentido de que cuando estamos del lado de la restricción, somos buenísimos castigándonos y latigándonos.
Somos así el inquisidor máximo.
Exacto, entonces me comí una bolsa de galletas, decía una chica ahora temprano, y estaba, ¿verdad?, como tristísima porque se había comido la bolsa de galletas. Le dije, suave, démosle vuelta y caminemos a la curiosidad. ¿Te la comiste? ¿Y qué? ¿Qué pasó? ¿Qué estabas haciendo? Entonces, transformar esa mirada del juicio creo que también es importante. Lo otro, Sol, es que si tienen pues oportunidad de buscar recursos donde se hable de alimentación intuitiva, metodologías no dieta, bienvenidos sean, porque es donde vamos a empezar a empaparnos un poco más de este idioma que a veces suena como tan rarillo y poder entender un poco más en qué consiste. ¿Y cómo puedo yo irlo llevando a mi cotidianidad?
Nela, de verdad estoy fascinada con esta conversación. Yo creo que nos da para hacer miles de episodios más. No sé si querés contarle a las personas, yo creo que todos estos tips que nos das son demasiado prácticos y también, ¿verdad?, yo siempre les invito a que si tienen la posibilidad de ir con un profesional en el área, ¿verdad?, para trabajarlo de manera individual, porque obviamente estas son pautas generales, pero cada proceso va a tener sus diferentes aristas. ¿Dónde podrían buscarte? ¿Dónde, ¿verdad?, dónde pueden conectar con vos en caso de que tuvieran dudas o preguntas o quisieran trabajar con vos de la mano?
Claro, bueno, en Instagram me encuentran como m.nutrición, por si me quieren buscar por ahí, o también puede ser en la página www.m.nutrición.com. Doy consulta virtual presencial y, bueno, tengo varios servicios ahí bonitos para poder acompañar a personas que simplemente quieran empezar a desarrollarse o a relacionarse diferente con la comida, que quieran aprender a comer también o aprender simplemente a construir un bienestar pues integral sin tener que caer en este mundo de las dietas, y personas que ya tengan pues un trastorno de conducta alimentaria también. Y como decís, somos poquitas las nutris que trabajamos en esto todavía, pero si tienen la posibilidad de empezar un proceso desde esta mirada, y puede ser desde un lugar nada más exploratorio, como bueno, voy a ir a ver, al rato a ver sí, qué. Al rato no. Yo siempre les digo, dense una oportunidad, tal vez ganaron demasiado y tal vez no perdieron nada. Los invito a hacerlo. Realmente, si estás luchando con tu relación con la comida y el cuerpo, no te quedes solito. Busca ayuda, porque es un área que pues, nos puede robar mucho en nuestro área de salud física y mental.
Nela, muchísimas gracias por todo tu conocimiento y el espacio. De verdad quedé encantada con este episodio. Y si te gustó de lo que conversamos hoy, no olvides compartirlo y acordate de darnos un review en Spotify. Nos vemos en la próxima.